Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
En Colombia, diversos sectores sociales han manifestado sus posturas en contra de acciones y decisiones que ha tomado el actual gobierno colombiano. Un ejemplo de esto es lo que ha venido sucediendo desde el 28 de abril del 2021, puesto que miles de personas han salido a marchar como rechazo por las reformas tributarias que propuso el gobierno, en plena crisis del COVID y además con propuestas que agravarían de forma significativa la economía de las personas de diferentes estratos. Hoy vamos a hablar de estas manifestaciones, algunos de sus matices, nuestras posturas y algunos parecidos que tienen estas manifestaciones con otras que han ocurrido dentro de la región.
Más sobre el panorama que estamos viviendo en Colombia y sobre el tema que vamos a hablar hoy, iniciaremos hablando sobre las caras del conflicto, el legado, como la historia que tuvimos para llegar en este punto en concreto. Por eso, una de estas historias, por lo menos, fue que este paro es la continuación del paro que hubo el 21 del 2019. Estos ambos encapsulan un gran número de luchas populares, cuentan además con un gran respaldo de grupos sociales, sumándose cada vez más y diversos entre ellos. Hay comunidades desde indígenas, estudiantes, trabajadores, comerciantes. Son consignas desde diferentes puntos que se presentan en esta hecatombe de inconformidades y que se manifiestan a través de manifestaciones, de paros, de bloqueos, de solicitudes ante el gobierno, y que además estos paros no habrían sido posibles sin el movimiento estudiantil del 2011, que se encontró como en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes y la forma de expresarse políticamente sin el paro agrario. Sin estos dos antecedentes, tanto el 21N como este, no hubieran sido posibles. Varios movimientos cívicos también de Buenaventura reclamaron su derecho de acceder a servicios básicos, y en este, de nuevo, se ve ese mismo reclamo, y además no solamente el reclamo, sino la misma inconformidad desde ese punto, y que no hubo avance desde ese momento de manifestación. Otra cosa que también creo yo que tienen en común estas dos es que han sido muy acéfalas. Esto quiere decir que no han tenido una representación específica o una cabeza específica por parte de un partido político, y que la inconformidad y el llamado a manifestarse no surgió por parte de un partido político, sino que surgió desde movimientos sociales diversos que se fueron uniendo, y que posteriormente fue que los partidos políticos empezaron a centrar sus causas o apoyarlos o diferentes cosas.
A mí me causa muchísima curiosidad, Fer, lo que nos comentas, ¿no? Porque justamente esto es una práctica que nosotros vemos también en otros países de América Latina y donde se refleja la crisis de los partidos políticos, ¿no? Y además de esto, estas movilizaciones, estas protestas legítimas y reivindicativas que nacen desde el seno de la sociedad, vemos cómo además surgen como respuesta a esta crisis de partidos, ya que las necesidades de los colombianos, las necesidades de los diferentes sectores, no terminan siendo canalizadas en el seno de las instituciones y no terminan convirtiéndose en respuestas. Entonces representa como tal una falla del sistema. Y que considerando esto, también vemos cómo son los partidos políticos quienes capitalizan la protesta, y son los representantes de las negociaciones y de los acuerdos que se trazan, y cómo ciertos partidos políticos de izquierda o ciertos liderazgos toman la bandera de la protesta como si fueran suyas, aunque incluso van en contra de las mismas propuestas de ellos mismos. Entonces vemos así cómo hay como una desintonía, ¿no? Como una brecha muy grande entre la reivindicación social, la postura social y realmente la posición de los partidos. Yo con esto no es que estoy hablando, mi discurso no va en contra de la institucionalidad, ni quiere dirigirse o perseguir la desaparición de los partidos políticos en lo absoluto. Creo que debemos repensar estas estructuras para que verdaderamente tengan incidencia en lo colectivo, ¿no? conversando hace poco, hablando un poco de este tema, me estaban comentando sobre la vida política en Colombia, sobre los diferentes partidos, y me llama muchísimo la atención, porque muchas veces uno creería que es un tema más bien de movilización que viene top down, que son muchas agendas políticas las que están en juego y que quizás lo que se escucha a través de los medios de comunicación o lo que uno puede ver desde afuera es que las reivindicaciones sociales también parten de propuestas que tienen los partidos políticos. Entonces me llama muchísimo la atención lo que comentan, que realmente no existe una sincronicidad entre sociedad civil y partidos y que más bien es la sociedad civil quien está llevando a la cabeza de estos conflictos. Además de ello, que me llama muchísimo la atención, sí quisiera saber sobre, bueno, igual estos partidos tienen agendas e incluso no solamente los partidos, sino los grupos con interés en los que pues estas medidas que se tomaron tienen efecto sobre ellos, estos grupos con capacidad, con movilización, representan un factor de poder dentro de estas protestas. Entonces, nos gustaría que nos conversaras más sobre esta situación. Por ejemplo, en los medios de comunicación se habla muchísimo sobre infiltrados, movimientos de la FARC, que incluso forman parte de esta protesta y que, bueno, terminan financiando o estando dentro de esta, provocando aún más violencia. Entonces quisiera saber cómo es la realidad desde adentro y cuál es el capital político que se están llevando estos grupos de interés que, bueno, hacen vida en la sociedad colombiana.
Antes, Mari, de ir a ese tema de los medios de comunicación y todas esas preguntas muy, muy importantes que trajiste, quisiera hacer alusión directa a lo que tú comentaste sobre el problema de la institucionalidad, la representatividad, las brechas que existen entre los partidos políticos y la sociedad civil, quienes están reivindicándose. Y yo siento que ese es en realidad un síntoma de algo mucho más grande, porque si uno se lo pone a ver desde un aspecto sociológico, la razón por la que existen esas brechas entre partidos políticos y sociedad civil, a mí no me gustaría verlo solamente desde esta perspectiva de no nos ponemos de acuerdo porque no estamos en, sino el por qué no nos podemos poner de acuerdo y cómo son las estructuras elitistas en nuestros partidos políticos, en nuestros sistemas políticos. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Porque yo siempre me puedo pensar, cualquier problema que yo veo en América Latina siempre lo asocio con la desigualdad que existe. Entonces, cuando yo pienso en eso y me pongo a pensar en el problema de Colombia, en las protestas que están pasando justo ahora y todas las dificultades que tienen de movilización y eso, yo pienso que la brecha que puede existir entre los partidos políticos y esa falta de representatividad no tiene nada que ver con la institucionalidad de los partidos o con la legitimidad que les falta o que les sobra, sino más bien con la dificultad de ellos poder, como tú dijiste, sincronizar con la sociedad civil. Pero ¿por qué no pueden sincronizar? Y creo que es justamente por esta gigante brecha que existe entre los dos, entre la sociedad civil y quienes están formando parte de la agenda política, quienes están realmente haciendo sus lobby e influenciando lo que va a tocarse y los temas que van a tratarse en el gobierno, en el área ejecutiva o en el mismo legislativo. Entonces, yo creo que no podemos como que olvidar que la razón profunda de por qué no se podrían poner de acuerdo, de por qué no hay esa sincronía, de por qué hay esa falta de representatividad o el acefalismo que comentaste, Fer, justamente es por eso. Yo te digo, a veces siento que me pongo un poco reduccionista o simplista al pensar que todo tiene su origen en la desigualdad que existe en nuestros países, pero la verdad es tan evidente y tan fuerte que me hace, no puedo creer lo contrario, ¿no?
Sí, primero voy a responder como lo que unas cosas que dijo Mari, y es que a mí, o sea, te corregiría que por lo menos en el principio aquí en Colombia no hubo un partido político específico que se apropiara de la marcha, porque incluso desde el partido del gobierno y desde partidos tradicionalmente de derecha estaban inconformes con lo que dio con lo que dio origen a la protesta, que fue la reforma tributaria. Incluso senadores del Centro Democrático decían como esto no puede ser, esta reforma es ilógica, el mismo Álvaro Uribe, otro tipo de senadoras, del conservador, del liberal, y llamaban quizás no directamente a la movilización, pero sí llamaban a estar en contra y a tener estrategias que la lograran tumbar. Por eso creo que al principio no se dio desde un solo partido que se apropiara de las manifestaciones, sino que se dio de la apropiación por parte de partidos, se dio de forma muy tardía, que fue casi la semana pasada, en donde los primeros que lo hicieron fueron el Partido de la Esperanza, la Coalición de la Esperanza, que tienen un tinte más de centro, completamente de centro. Incluso algunos de esta coalición son más de centro derecha que de centro izquierda, y ellos fueron los que desde un principio se pudo ver como más o menos una apropiación, pero que en respuesta a esa apropiación las personas y los marchantes hicieron un statement de que no estaban para nada de acuerdo, porque ellos no representaban los ideales ni las necesidades que se estaban viendo por las personas que salían a marchar. Aunque ellos estuvieran en contra de la tributaria, lo que se percibía y lo que muchas personas dijeron fueron: ellos no nos representan, porque es que no salió de ellos, no nos apoyaron al principio, no se han reunido con nosotros ni siquiera saber qué es lo que necesitamos, entonces ¿cómo nos van a representar? En este momento yo no diría que hay una apropiación de las manifestaciones, porque a la Coalición de la Esperanza precisamente le fue tan mal que creo que los otros partidos políticos o los otros representantes muy fuertes como Gustavo Petro dijeron: bueno, no voy a hacer esto porque no la quiero embarrar. Y lo único que se ha visto de diferentes sectores, incluso por parte de senadores de derecha, es apoyo y presión frente al gobierno en que haya un tipo de concertación, de que puedan hablar, de que haya un diálogo necesario para arreglar y solucionar el problema que se está presentando y que no se ha podido solucionar. Ya vamos 18 días, creo, de marchas y de manifestaciones, y no se ha podido concertar una sola cosa, no se ha podido llegar a un acuerdo de una sola cosa. Se han tenido claramente resultados de esto, que ha sido que se cayó la, que tumbaron, porque no se cayó, la tumbaron, la reforma tributaria, la reforma de la salud, salió el ministro de defensa, otra política que no me acuerdo en este momento cuál fue, salió también, entonces el de Hacienda, sí, fue el de Hacienda. Entonces sí se han tenido resultados, pero no se ha tenido una concertación, un diálogo, y se ha visto una disposición por parte del gobierno en que de verdad se quiera llegar a solucionar esto, más allá de una respuesta de represión y de fuerza pública. Y lo otro que tú decías de cómo se vive desde acá, yo no creo que sea la verdad, o sea, que lo que yo vaya a decir acá sea representante de la verdad de lo que está sucediendo, sino desde mi testimonio y desde lo que yo he visto y he vivido, las noticias o los medios grandes no han reproducido realmente lo que ha pasado completo. Han reproducido incluso fake news, precisamente porque yo sí creo que lo que tú decías, que todos tienen una agenda. Yo creo, y no lo traduciría tanto en agendas, creo que algunos sí tienen agendas y creo que otros tienen sus intereses, porque no tendrían la organización para representarlo en agendas. Pero, por ejemplo, los grandes canales de televisión de Colombia han representado una parte muy, muy protectora del gobierno. Y yo no digo que ellas deberían no hacerlo, lo que digo es que deberían ser imparciales, y que por eso precisamente, si tú te pones a ver la línea cronológica desde que empezaron las marchas hasta ahorita de Caracol, ellos tuvieron que cambiar su discurso, porque también desde redes sociales y todo, las personas les estaban dando muy duro. Y lo que pasó ahorita con RCN es que RCN ha bajado tanto el rating que no vende ni una sola novela, porque las personas están muy en contra del discurso que ellas tienen. Entonces Caracol dijo: bueno, no quiero que me pase lo mismo, y ha cambiado un poco más el discurso y ha mostrado también el abuso policial y ha mostrado también el exceso de la fuerza y ha tenido otros tintes de con el que empezó. Pero es muy difícil, y por eso se ha recurrido desde las marchas a otros medios de comunicación, y se han impulsado tanto los medios alternativos como, por ejemplo, La Oreja Roja, otros medios, e incluso a comunicarse entre las personas por medio de Twitter o por otros medios, o tener estrategias que nos permitan saber en tiempo real qué es lo que está pasando, porque en este momento, por lo menos, estos grandes medios no representaban muchas cosas que sí estaban pasando. Incluso se vio que, por ejemplo, ellos decían: estamos en tal parte y está pasando que quemaron un CAI, y las personas en vivo, en un en vivo en Instagram, mostraban que era mentira, que no estaban ni allá ni se estaba quemando el CAI. Entonces, desde ese tipo de cosas se empezaron a caer mucho como la credibilidad y se optó por otras alternativas.
Sí, Fer, lo que me dices me recuerda muchísimo al escenario de protestas en Venezuela, tanto en el 2014 como en el 2017, y que incluso son prácticas que se han continuado reproduciendo. Por ejemplo, el tema de la autocensura de los medios de comunicación, e incluso aquí en Venezuela las prácticas de intimidación hacia los medios. Y pues que pareciera que es una práctica común, ¿no?, en todos escenarios, que es muy lamentable porque son límites al ejercicio de la libertad de expresión, y que pareciera que estos principios terminan siendo constructos ideales y no unas verdaderas prácticas en la realidad, ¿no? Pareciera que la democracia sigue trasnochada, ¿no? Sigue siendo una ilusión óptica, como ese deber ser anhelado que se ve vulnerado, que se ve flagelado y que difícilmente se convierte en realidad, que cuando es una realidad es una minoría, ¿no? Quisiera acercarme un poquito más al tema colombiano. Bueno, ver cómo esta sociedad que está bastante herida, donde la violencia está sumamente institucionalizada, cómo ha repercutido en este tipo de protestas y en una lucha tan sangrienta y tan cínica, en donde desde las instituciones como los partidos políticos apoyan incluso y tienen un discurso a favor de la represión policial, y que incluso pareciera que el discurso se orienta a apoyar a la protección de los cuerpos de seguridad, más no a la de los ciudadanos. Creo que el manejo comunicacional por parte de las principales autoridades, incluso por el presidente Iván Duque, pues ha quedado en entredicho, ¿no? Porque esta capacidad de gestionar, ¿no?, lo que nosotros conocemos como política, esta capacidad de estabilizar el conflicto a través de la primacía de la racionalidad, del consenso y del curso del uso de la palabra, pues difícilmente se ha hecho efectiva desde el liderazgo de Iván Duque, de manera que creo que esto en términos de gobernabilidad ha terminado de dar muchísimo la construcción de consensos en el país vecino. Y adicionalmente, el tema que me ha llamado muchísimo la atención, y es cómo también en Colombia la personificación de las instituciones pues termina quebrando las estructuras por dentro, ¿no? Vemos la figura de Álvaro Uribe dentro del Centro Democrático y dentro de las instituciones políticas colombianas, cómo él ha personificado incluso este partido, y cómo termina siendo un hombre y no la institución, no las leyes, no los que tengan la capacidad de ir, ¿no?, y de gestionar. Y pues nada, creo que es importante revisarnos, ¿no?, o sea, cómo estamos como sociedad, cuáles son las estructuras que nos gobiernan y cómo poder mitigar estas situaciones que terminan repercutiendo incluso en la vida de muchos ciudadanos colombianos. Han podido evitarse tantas muertes y tanta violencia que actualmente se está viendo. Creo que la respuesta ha sido positiva, las protestas han tenido un efecto, sin embargo creo que en términos comunicacionales ha podido ser muchísima mejor la respuesta. Es necesario un consenso y pues nos encantaría ver desde las fronteras vecinas que Colombia sea un ejemplo de cómo se puede negociar y transar un conflicto en aras de mitigar pues la situación que realmente está atravesando y es lo que esperamos ver en los futuros y próximos días.
Sí, ojalá, eso es lo que también nosotros yo creo que esperaríamos. Algo de lo que tú hablas y que hablábamos con Nick previamente era la forma en la que estamos acostumbrados a responder, no a manifestarnos, porque previamente a este podcast, claro, nosotras decíamos, bueno, no, de pronto en Latinoamérica también es más la forma en la que nos manifestamos, que hemos normalizado usar las vías de hecho, pero teniendo quizás un estudio un poco más minucioso o más informado, también caímos en la cuenta, es la forma en la que tendemos es a responder a los conflictos y cómo los gobiernos están acostumbrados a responder a los conflictos. Y hablando con Nick, yo le decía, claro, y es que Colombia ha estado acostumbrada desde siempre a responder a sus conflictos con violencia y con represión. No por nada y no de gratis, duramos 53 años en una guerra civil con unas FARC y con otras guerrillas, porque no sabíamos dialogar y porque no sabíamos tener otro tipo de respuesta que no fuera simplemente represiva. Y lo que también pensaba era, en este momento, el partido que está, y además la violencia sigue completamente institucionalizada, y que el partido en este momento que está ha sido de los que más ha caracterizado precisamente en responder a las diferencias y a las controversias con violencia. Incluso tienen como logo del partido mano dura, corazón grande. Esto hemos visto cómo precisamente se ve reflejado en las formas en la que ellos han gobernado, en la que Uribe gobernó en su tiempo y en la que en este momento Iván Duque está gobernando también, que es simplemente, en vez de poder lograr consensos y diálogos, lo que hace y piensa que la salida adecuada es la represión completamente. Entonces, es muy difícil que también desde el otro lado, que son los manifestantes, les manifestantes puedan tener una respuesta diferente cuando se ha solicitado tanto diálogo, pero de forma institucional la respuesta es la represión con violencia. Porque yo creo, y lo hemos visto en otros lugares, que la violencia lo único que hace es echarle más leña al fuego. Mientras que, por lo menos en este momento, y más con las elecciones pasadas en Chile, por lo menos vemos cómo el gobierno y Piñera en su comunicado dijo, lo que nos están haciendo con estas manifestaciones y con estas decisiones y votos es decirnos que primero necesitamos gobiernos que dialoguen más y que sepan responder ante las diversidades de una forma no violenta, y segundo, nos están llamando a nosotros a que de verdad tenemos que ponerle más atención a las necesidades y manifestaciones que nos están haciendo las personas del común, porque él decía, los partidos, como que con estas votaciones se les habían castigado los partidos conservadores de toda la vida, porque no quedó ni la izquierda ni la derecha, sino partidos emergentes, y decía, este es un mensaje muy fuerte para nosotros, los partidos de toda la vida, en que necesitamos empezar a conectar otra vez, y que la respuesta que están buscando las personas, más que una represión, es el diálogo. Entonces yo creo que de ahí Colombia y los otros países latinoamericanos también deberíamos aprender a eso, a que nuestros dirigentes, más que una represión policial, más que este refuerzo de las instituciones y de la fuerza pública y este recubrimiento de ellos, lo que debe hacer es generar como ambientes y mesas de diálogo más constantes y más efectivas.
Sabes que dentro de lo que conversas ahora me llama mucho la atención esto de la mano dura y en este círculo en el que estamos metidos, ¿no? Es como un loop. Es represión, violencia, porque es como que un único lenguaje con el que nos podemos comunicar. No, no es que nos gusta eso, sino que es la cultura democrática. La cultura democrática se refiere a la cultura de la autoridad política. Es decir, es la actitud que nosotros tenemos hacia ciertos conceptos políticos, a ciertas instituciones. Y en el caso de la democracia, lo que yo veo que está fallando en esta cultura democrática es que no existe una asociación o una actitud positiva hacia el debate, hacia el consenso y hacia el diálogo, pues dentro de lo que se considera sano o más que nada eficiente, ¿no? Y efectivo. No solo eficiente, sino que sea efectivo, que sea justamente donde tiene que llegar. Entonces, cuando tú mencionas esto de la mano dura, lo que me hace pensar es que para que, la verdad es un poco escandaloso, por ejemplo, en Europa hablar de mano dura, porque eso es algo que tú dices, ¿cómo es posible? Y tú te pones a ver en Latino Barómetro cuáles son las actitudes que las personas tienen dentro de la cultura democrática hacia una mano dura. Y hay una cantidad sorprendente, yo creo que podemos sacarlo en nuestro Insta un poco de información de esto, la cantidad de personas que tienen una actitud positiva hacia la necesidad de tener una mano dura. Es decir, hacia la aceptación que hay a la represión que se esconde bajo palabras como una autoridad, una mano dura, ¿sabes? Como esa disciplina, y eso está muy arraigado incluso en la cultura familiar que nosotros tenemos, ¿no? Cómo vemos nosotros a nuestros padres y cómo vemos a nuestros profesores. Y esa cultura autoritativa, de verdad, yo digo, es escandalosa en Europa. Y aquí no, aquí es aceptable. Por eso es que ahí pareciera loco, pero hay esa tendencia a las personas a aceptar dictaduras, gente que prefiere una dictadura militar, gente que prefiere eso ante un gobierno democrático, de consenso, de conversación, de diálogo. Entonces, insisto que no existe, yo la verdad no quiero caer en esto de que quién estaba correcto y quién estaba incorrecto, la verdad, hasta se me hace que la conversación se torna muy aburrida cuando uno termina diciendo en quién tenía la razón y que no hay que ser violentos, pero mira, ellos a los policías le hicieron esto, y es como, hay que llevar la conversación al otro nivel. Y mi parte favorita de la conversación es cuando tú te pones a pensar en el origen de todo esto, y más que nada en el origen del ser humano, de cómo actúa el ser humano y qué comportamientos tiene. Porque imagínate tú llegar al pensamiento de cómo puedes asociar protestas tan violentas, independiente de quién sobresale en la violencia, asociarlo con nuestra cultura familiar, con la forma en la que nosotros vemos, aceptamos y somos sumisos ante la autoridad y al mismo tiempo no la respetamos. Entonces yo creo que, porque como tú puedes ver, es como una, nosotros no queremos irnos, nosotros no aceptamos los cambios del gobierno y reaccionamos de esa manera, con esa expresión que uno puede decir, bueno, qué forma tan inapropiada de reaccionar para pedir ciertas reivindicaciones, pero al mismo tiempo somos sumisos ante la autoridad y permitimos que pase mucha represión, permitimos que la respuesta sea justamente esa. Entonces parece que estamos en un círculo vicioso de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, viéndolo así, y muy independiente del caso de lo que está pasando en Colombia, me pongo a pensar en toda la región, ¿no? Y lo que puede ser justamente esas raíces, esos fondos más de cómo la sociedad se mueve para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, creo que en parte viene en cómo nos entendemos como sociedad, en qué medida confiamos del otro, en qué medida toleramos al otro, en qué medida escuchamos las necesidades del otro, en qué medida decidimos realmente vivir un destino común desde los principios más nobles e ideales del hombre, éticos, normativos, y en qué medida respondemos de forma abrupta, ¿no? Me lleva a pensar en estos libros de autores que escriben América Latina y que hablan de que quizás la racionalidad no llegó a América Latina, quizás esto no, se pasaron los conceptos, pero entonces son conceptos prestados, pero ¿qué es todo esto, no? Conversando con una persona que hace vida política en Colombia y relatando su trabajo dentro de un partido, me hablaba cómo para hacer política en Colombia tú tienes que estar, lo que llaman aquí en Venezuela, calzado, es decir, con pistola en mano. En Venezuela, pues, yo trabajo vinculada a cierta dinámica política y jamás he visto eso, porque quizás la dinámica es diferente. Por supuesto existe la violencia por parte del Estado de manera sistematizada y prácticas de intimidación, persecución y vulneración de los derechos políticos hacia la disidencia, que incluso ha llegado a muertes, desapariciones y tratos crueles, prácticas que hemos visto. Obviamente son fuertes, ¿no? Es decir, se dice fácil, pero hay que ver la magnitud de lo que estamos hablando. Y que vemos que, hablando específicamente de Colombia, la dinámica política es una dinámica de ojo por ojo y de diente por diente, y que el conflicto y la guerra que se vio a raíz del narcotráfico perfora el sistema e incluso se apropia de lo que es supuestamente institucionalidad. ¿De qué institucionalidad estamos hablando? ¿Qué mentiras nos estamos diciendo a nosotros mismos cuando hablamos de conceptos como república, partido, ¿cuáles son realmente los valores? Es decir, ¿cuál es la efectividad, ¿no?, de la institucionalidad? Cuando hablamos de confianza, de valores cívicos, bueno, ¿cómo se traduce todo esto a la violencia institucionalizada que tenemos en nuestros países? Esta cultura del ojo por ojo y del diente por diente. Yo sí creo que existen oportunidades y que se han sembrado muchísimas semillas para el desarrollo de nuestros países y que hay una vocación por parte de gran parte de la sociedad civil y de gran parte de quienes hacen vida dentro de las instituciones y de las dinámicas políticas para reformar, para cambiar, para mitigar. Es decir, hemos tenido grandes avances. De manera que creo que hay luz en el camino, ¿no? Y que se debe apuntar justamente a eso, a realmente a vivir la política desde la racionalidad, desde el ejercicio de los valores éticos, morales. Creo que nos los debemos nosotros mismos y que se puede comenzar incluso dialogando y debatiendo desde quizás esquinas diferentes. Por ejemplo, creo que como nosotros lo hacemos en nuestra vida cotidiana, se debería replicar en escenarios de liderazgo político. Sin embargo, bueno, creo que cuando hay intereses y pareciera que se nubla la vista y que lo que es lógico, lo que es racional, lo que pues se pierde de vista, toda la solidaridad, los hermanos venezolanos, nosotros hemos vivido situaciones muy parecidas y esperamos que pronto exista un cese de las arbitrariedades y que de parte y parte no sigamos viendo violencia y prive la razón y el consenso frente a cualquier otra práctica.
Gracias, Mari. Sí, ojalá ese sea el futuro. A mí solamente me gustaría agregar dos cosas muy pequeñas para culminar, y es que yo creo que en Colombia, incluso antes desde el narcotráfico, ya teníamos una respuesta de guerra y de violencia hacia las diferencias. Obviamente el narcotráfico no lo arraigó más y nos lo afincó muchísimo más, y antes no solamente no lo afincó, sino que siento que nos lo legitimó e hizo que se generara una legitimación más alta desde las instituciones. Lo otro es que creo también que vamos hacia un cambio, que por lo menos los nuevos ideales políticos y de formas de hablar desde la media de las personas que están marchando y que se están revolucionando, que son desde los 15 años a los 30 más o menos, tienen un imaginario diferente de cómo debería ser la política. Y eso es lo que a mí por lo menos me da luz, y también el que esta marcha sea acéfala, como la han sido otras, como la de Hong Kong o como la de Chile, también me da una luz esperanzadora de que se necesita un cambio y se quiere un cambio y está surgiendo desde la sociedad civil, y esto también es un síntoma de que se pueden y se están queriendo cosas diferentes a las tradicionalmente impuestas o a las tradicionalmente que han regido. Por eso creo que hay por lo menos bastante esperanza, aunque en este momento sea un momento muy difícil y la respuesta del Estado sea desmedida. Creo que desde la respuesta de los manifestantes y de lo que se vive como sociedad, estamos apuntando a otras cosas y precisamente a que no sean simplemente con respuestas violentas. Y ya para finalizar, creo que tenemos también nosotros como ciudadanos, ver cuáles han sido los síntomas y cuáles han sido los errores que se han reproducido desde el pasado para precisamente poderlos cambiar y evitar en el futuro en el que queremos vivir y en el que vamos a representar, que veamos cuáles son estos síntomas, qué es lo que se está generando, y no nos hagamos oídos sordos o ciegos para que esto no se siga repitiendo. Y culmino diciendo que los estados finalmente tienen la obligación no solamente de no ejercer de forma desmedida la fuerza pública, sino de generar diálogos y de generar espacios que deben surgir y tener más la voluntad ellos que desde la sociedad civil, porque precisamente son quienes ostentan el poder y quienes tienen toda la organización del aparato estatal para que esto se brinde, por lo que la responsabilidad de los estados y de los gobiernos es mayor a la que se le debe asignar a los manifestantes y a las personas del común. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que esta conversación que tuvimos les haya hecho por lo menos un clic en lo que estamos viviendo como sociedad y como latinoamericanos y latinoamericanas, y podamos ver por lo menos un poco de cambios y también generar discusiones en donde podamos ver las cosas más allá del blanco o del negro, sino poder ir quizás más al fondo del asunto para que podamos seguir viviendo en un espacio en el que tenemos opiniones diversas, pero que no necesitamos matarnos por ello. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.
No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
Sueños, realidades y un mundo de posibilidades, compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.